¿Por qué la vida sin música es un error? Radio Universidad de Chile presenta En Cuarentena, tres canciones para descubrir. Un programa para compartir melodías que dejan huella. Un espacio producido y conducido por Sebastián Insúa. En Cuarentena, tres canciones para descubrir en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles una vez más en este programa En Cuarentena, tres canciones para descubrir. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta aventura. De este programa nada erudito y totalmente arbitrario, donde recorremos música del mundo que creemos merece ser escuchada y también compartida. En el episodio de hoy seguimos revisando grandes discos que cumplen 50 años este año 2021, es decir, que fueron publicados por allá por el año 1971. Hace un par de capítulos hablamos ya sobre los grandes discos chilenos. Posteriormente nos dedicamos a discos de rock y después a discos de soul y folk. En esta ocasión hacemos la segunda parte del especial de los grandes discos de la música progresiva que están cumpliendo 5 décadas. Es así como en un episodio anterior hablamos sobre Yes, sobre Jethro Tull, sobre Pink Floyd, Can y Gong. Pero nos quedaron muchísimos discos fuera de este listado y quisimos hacer justicia sobre algunos de sus álbumes que merecen ser compartidos. Recordemos que el rock progresivo nace hacia mediados de los 60 y actúa como una ruptura donde las bandas abandonaron el corto sencillo de pop en favor de técnicas de instrumentación y de composición más frecuentemente asociadas con el jazz o la música clásica. Es un esfuerzo por dar al rock el nivel de sofisticación musical y de respeto de la crítica que tenían otros niveles musicales. Mediante el rock progresivo, las canciones fueron reemplazadas en muchos casos por suites musicales, que a menudo se extendían hasta 20, 30 o incluso 40 minutos de duración, y contenían influencias sinfónicas, temas musicales extendidos, letras de contenidos filosóficos esotéricos y orquestaciones complejas. Esa es parte de la música rock progresivo, esa es parte de la música que queremos seguir revisando en este programa. Por eso les invito a dejarse llevar por esta música que traspasa los niveles de lo auditivo para llegar al espectro de lo sensorial. Y partimos este especial sobre música progresiva con una de las grandes bandas del género. Nos referimos a Genesis, que en el año 1971 en los Trident Studio grabó el disco Nursery Crime, su tercer álbum de estudio. También es el primer álbum en tener la formación de Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins y Steve Hackett. Esta formación quedaría sin cambios hasta la partida de Peter Gabriel en el año 1975 y es una de las pioneras del rock progresivo y que tuvo gran repercusión a nivel global. Este disco, desde inicios hasta el fin, es una obra maestra del rock progresivo. Contiene estructuras inusuales, capas bien definidas y marcadas de instrumentos, un sonido que a veces es difícil de distinguir entre el folk, lo épico o incluso lo pastoral. Además, nunca dejan de lado la vena rockera y las distorsiones, la velocidad o el histrionismo. Nursery Crime apartó al grupo del sonido de discos como From Genesis to the Revelation o El Trespass, y lo sumergió en una nueva era musical y sonora. La mayor parte de las canciones fueron compuestas por todos los miembros del grupo, donde Tony Banks y Rutherford escribían la mayor parte de la música, mientras que Peter Gabriel escribía la mayor parte de las letras. Aunque el disco no fue un éxito al momento de su lanzamiento en su tierra natal, Nursery Crime se convirtió de forma inesperada en un éxito en Italia, donde alcanzó el número 4 de los rankings. Y después, el álbum alcanzó el número 39 en los rankings ingleses, tras una nueva edición en el año 1974. Así que los invito a escuchar una canción de este disco, Nursery Crime, del año 1971 de Genesis. La canción se llama Seven Stones.
Laughter all
Lo que escuchabas era la canción Seven Stones del disco Nursery Crime de Genesis del año 1971. Y seguimos con otro álbum y otra banda gigantesca que publicaron ese año 1971 y que este año estaría cumpliendo 50 años de edad. Nos referimos a la banda Emerson, Lake and Palmer y el disco Tarkus. Este power trio sería uno de los primeros supergrupos de los 70s, formado por tres de los mejores músicos de la historia. Es una banda que marcó la pauta sin igual en el rock sinfónico progresivo, y en este segundo disco ellos sentarían las bases definitivas de su sonido, el que influenciaría a miles alrededor del globo. El elenco de superdotados lo conforman Keith Emerson, originario del grupo The Nice, Greg Lake, que venía de tocar con King Crimson, y Carl Palmer, que participó en bandas como Asia y Atomic Rooster. En 1971, Emerson, Lake and Palmer lanzaron al mercado discográfico dos álbumes. En junio lanzaron Tarkus y posteriormente, en noviembre, lanzaron Pictures at an Exhibition. Este último grabado en vivo con un repertorio enteramente basado en la obra del ruso Modest Mussorgsky. Con el éxito logrado por su disco homónimo, el primer disco de Emerson, Lake and Palmer, el cual fue aclamado por la crítica y el público, la banda tenía la ardua tarea de lograr superar dicho suceso. Pero cualquier duda sería disipada con esta monstruosidad de disco llamado Tarkus, producido por el mismo Greg Lake. El disco fue grabado asombrosamente en solo 6 días en los estudios Advision y está conformado por una suite épica dividida en 7 partes con una duración de casi 20 minutos y que ocuparía en el vinilo la primera cara del álbum y que, por cierto, llegaría a eclipsar totalmente las otras canciones del disco. Esta suite monumental se llama Tarkus y ha sido una de las mejores suites jamás hechas por el rock progresivo y es comparada incluso con las de Close to the Edge de Yes o Supple Ready de Genesis. La brillantez y majestuosidad de esta canción está asociada al contenido, tanto musical como lírico, pero además es porque encierra una historia épica, llena de batallas, de destrucción y de muerte, en donde se nos da una de las mejores armas de guerra jamás imaginadas por el hombre. Esta arma surge de la misma naturaleza, labrada en fuego. Ella llega con el propósito de arrasar todo a su paso y sobreponer su hegemonía sobre la especie más fuerte y más poderosa sobre la faz de la Tierra. Escuchemos un poquito de esta tremenda banda y de esta suite que veníamos comentando, Tarkus. Oiremos una de las piezas llamada The Stones of Years de este tremendo disco de Emerson, Lake and Palmer del año 1971.
Has the dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize you are. Then you'd know how the waters run, taste of wine.
Escuchábamos la pieza Stones of Years, de la gran canción de Emerson, Lake and Palmer del disco Tarkus del año 1971. Y continuamos con este especial para abordar la música de una banda gigantesca. La banda se llama Mahavishnu Orchestra y el disco que publicaron en ese año 1971, es decir, hace 5 décadas, se llama Inner Mountain Flame. Inner Mountain Flame es el primer álbum de estudio de esta banda estadounidense de jazz fusión, Mahavishnu Orchestra, que lanzaron el 14 de agosto de 1971 y es considerado como uno de los primeros álbumes de jazz rock. Esta banda, la Mahavishnu Orchestra, estaba compuesta por John McLaughlin en la guitarra y los sintetizadores, Bill Cobham en la batería y las percusiones, Jan Hammer en el piano, teclado, sintetizador y en el Moog modular, Rick Laird en la bajo y la voz y Jerry Goodman en el violín. Esta banda hizo el jazz rock más enérgico y contundente de toda la escena, algo que ya se intuye en el tema que abre el disco, Meeting of the Spirit. Meeting of the Spirit fue el primer éxito de la banda y es un buen adelanto de lo que la caracterizaría, especialmente con la tenebrosa melodía de guitarra contestada por un violín realmente acelerado. Y es que una de las cosas que hace especiales a Mahavishnu es el violín que usan para sus jams, un violinista gigantesco como Jerry Goodman detrás de las cuerdas y el arco. Seguramente mucho atractivo tuvo este disco como para que Santana quisiera colaborar con John McLaughlin tan pronto como escuchó este álbum. Y por cierto, las influencias de este disco sobre King Crimson de los años 70 es innegable. En realidad, este disco fue un poderoso canto de sirenas para todos aquellos abiertos a la introducción de estilos ajenos al rock en su música. Y es que aún hoy es un encanto indiscutible. Y por cierto, también de indiscutible ha sido que después del lanzamiento de Inner Mountain Flame, John McLaughlin se convirtió en uno de los mejores guitarristas vivos del mundo. En ese momento, él era una especie de faro de la fusión del jazz rock, aunque como algunos señalan, la idea de la fusión jazz rock le falta mucho de referencias al jazz. De hecho, The Mahavishnu Orchestra encaja más cómodamente en la categoría de rock progresivo que en la fusión de jazz rock, debido a su voluntad de explorar los sonidos asociados con más frecuencia al rock que al jazz. Por ejemplo, las ideas de la retroalimentación o también de la distorsión. Mucho podemos seguir diciendo sobre este disco, un disco gigantesco que además sigue siendo una novedad, ya que 50 años después de su publicación hay pocos registros que puedan compararse con The Inner Mountain Flame. Los invito a escuchar uno de los temas de esta placa. La canción se llama You Know, You Know. Escuchábamos The Inner Mountain Flame, la canción You Know You Know, de este disco del año 1971 y que este año cumple 5 décadas de existencia. Y el último de los grandes discos del progresivo que revisaremos en este especial es el disco Island de King Crimson. Island es el 4º álbum de estudio de esta banda inglesa de rock progresivo por excelencia y que también fue publicado ese año 1971. El nombre del disco Island o Islas es una excelente metáfora del navegante pensativo que no se conforma con lo que tiene y que necesita salir a recorrer, que necesita llegar más allá y observar descontento el vacío, el infinito lleno de olas. Este navegante es Robert Fripp, el almirante de la fragata King Crimson, el dueño de la ideología de lo que está detrás y probablemente el único artista que estuvo y se mantuvo durante toda la época de King Crimson, una especie de hilo rojo detrás de la historia de esta banda. Este hermosísimo álbum de King Crimson literalmente hace que el oyente sienta como la brisa del mar corta su cara y abraza sus mejillas mientras lo escucha. Al vivir la experiencia del disco podemos oler la sal y escuchar el crujido de la madera de una fragata que llega a tierras vírgenes. Este es un disco que permite transitar senderos sonoros aún no apreciados por el oído humano. Y como decimos y repetimos, Island huele a mar, a carta de navegación y a relato de marineros en lugares misteriosos, alejados y perdidos. En menos de 45 minutos hemos viajado a través del tiempo y del espacio. Hemos surcado los mares y puesto en peligro nuestras vidas. Hemos soñado y hemos vivido. Y todo ello de la mano de un pequeño grupo de músicos que construyeron este disco, Island, un disco que ha sido muy influyente en los melómanos proclives al progresivo, pero además fue un disco que tuvo que batallar con la experiencia y con la excelencia del primer disco sobradamente exitoso de los Crimson. Me refiero a In the Court of the Crimson King del año 1969. Pero incluso comparado con los estándares actuales, Island representa el más oscuro episodio de la banda durante esa prolífica década, entendiendo el término oscuro como un elogio. Vayamos a escuchar y a deleitarnos con la música de King Crimson a través de la canción Sailor's Tale de este disco Island del año 1971. La canción que pasaba era Sailor Tale, del disco Island de King Crimson del año 1971, el último de los álbumes que estamos revisando en este homenaje de rock progresivo y en esta serie de homenajes que hicimos a álbumes que están cumpliendo 5 décadas. Hablamos de discos chilenos primero, después comentamos discos de rock, posteriormente de soul y folk, y terminamos esta serie con 2 episodios sobre rock progresivo. ¿Por qué 2 episodios? Porque el rock progresivo tuvo una prolífica creación durante ese periodo que nace a partir de los años 60 y que explota fuertemente por ahí por el año 70, 71 y 72. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y los episodios anteriores, y por cierto, los dejo invitados para que nos reencontremos cada martes y jueves aquí en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, otra vez o también a través de su señal online www.radio.uchile.cl. Recuerden que también pueden reencontrarse con este disco o con este álbum que te gustó y que quieres volver a escuchar. ¿Cómo hacerlo? Pinchando la opción Vuelve a escuchar de la página de la radio, o también yendo a nuestros podcasts, que están disponibles en Spotify, Apple Music y Google Podcast, y que pueden encontrar con el nombre En Cuarentena, 3 canciones para descubrir. Por mi parte, no me queda más que desearles una excelente tarde y invitarlos a que nos encontremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó En Cuarentena, 3 canciones para descubrir. Una intensa experiencia donde la música tiene la palabra. Producido y conducido por Sebastián Insúa. Volvamos a encontrarnos cada martes y cada jueves al mediodía para disfrutar melodías que merecen ser compartidas. En Cuarentena, 3 canciones para descubrir en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.